ventana de Madrid.
Un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de Redacción Madrid. Esta tarde tenemos aquí en la cadena SER la primera entrevista de un miembro del nuevo gobierno regional, que es además una de esas tres caras nuevas que han llegado al Ejecutivo. Nuestra invitada va a ser la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, que toma el relevo de Francisco Granados. Se convierte así en la primera mujer en dirigir esas dos áreas de gran peso después de haber sido viceconsejera de Familia y Asuntos Sociales. Con ella vamos a repasar los puntos más importantes de cada una de esas áreas. Antes vamos a ver los asuntos más destacados de este miércoles 6 de julio, titulares. Titulares que vamos a repasar ya con la ayuda de Felipe Serrano. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Amnistía Internacional ha presentado hoy un informe sobre la situación de los derechos humanos en la Comunidad de Madrid. Uno de los aspectos más llamativos es el incumplimiento sistemático, dicen, de los acuerdos internacionales que ha suscrito España en la Cañada Real. Caridad Maroto, portavoz de Amnistía en Madrid.
Se está violando el acceso al derecho a una vivienda adecuada cada vez que se produce un desalojo forzoso en Cañada Real. Actualmente existen cientos de familias que están en riesgo de sufrir un desalojo forzoso sin que se les permita acceder a información, participar en las decisiones que se les afectan, y sin proponerle un alojamiento adecuado.
Todavía sobre vivienda, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha cancelado el desahucio por motivos de orden público de una mujer y de su hijo discapacitado después de que unas 200 personas se hayan concentrado ante su casa en el distrito de Ciudad Lineal. La mujer de 55 años tiene pendiente una deuda de 200.000 euros. Se encuentra en paro, mantiene y cuida a un hijo de 25 años con una discapacidad del 70% y a otra hija desempleada como ella y avalista de su hipoteca. La familia aún espera una vivienda pública que le corresponde, según contaba una trabajadora social de la plataforma de afectados por la hipoteca.
El año 2008 tienen solicitada a la Comunidad de Madrid una vivienda de especial necesidad. Ellos cumplen todos los requisitos para poder ser adjudicatarios de una vivienda de especial necesidad, especialmente con algunas ventajas por la situación de discapacidad del hijo mayor, pero desde 2008 no han recibido respuesta en este sentido.
Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre continúan atascados en el eje Prado-Recoletos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a tumbar el proyecto de Gallardón y lo hace en este caso por la vía del silencio administrativo. El alcalde no ha querido pronunciarse, la oposición municipal respalda al alcalde y acusa a la comunidad de obstaculizar el proyecto. Marcos Sanz, PSOE, Ángel Pérez, Izquierda Unida.
En el supuesto de que siga obstaculizándole, tendrá que decir por qué, porque no se puede obstaculizar algo sin dar razones. Y este es el momento en el que la Comunidad de Madrid ya debe poner encima de la mesa, si es que las tiene, las razones en virtud de las cuales este proyecto no pasa a mayores.
Y esto no puede ser de ninguna manera, es una cuestión de orden y mando de doña Esperanza Aguirre, que en este caso me parece que tiene una posición un tanto provinciana, pretendiendo mandar en lo que se hace en la capital.
Y mientras esto ocurría aquí en Madrid, el secretario general del PP, Francisco Granados, se marchaba hasta Pinto para apoyar a la alcaldesa Miriam Rabaneda después de que los tribunales hayan sobreseído una denuncia interpuesta por su antecesor, el socialista Juan José Martín.
Una vez superado ese calvario, ha llegado el momento de pedir la dimisión del líder del Partido Socialista, digo líder por decir algo, del Partido Socialista en Pinto. La utilización fraudulenta de la justicia para ganar en un juzgado lo que los vecinos les han negado reiteradamente en las urnas no se puede consentir.
Y de Pinto saltamos hasta los cursos de verano de la Complutense en el Escorial, donde el secretario general de UGT, José Ricardo Martínez, ha trasladado a la patronal CEIM una propuesta para solventar el drama del paro en la Comunidad de Madrid. El líder de UGT debatía en una mesa redonda con el presidente de la patronal, con Arturo Fernández, con el contrato polémico, contrato único, que quiere implantar CEIM como telón de fondo.
Nosotros no podemos aceptar esa referencia constante al despido como gran argumento de las relaciones laborales
laborales, porque nos parece de una indecencia, lo voy a decir claramente, desde el punto de vista moral y social en este momento. Me parece además de una absoluta insuficiencia e ineficacia.
Los sindicatos no lo aceptan, pero que yo voy a seguir reivindicándolo, ese contrato, y también, bueno, pues un control con unos máximos mucho mejores que los que hay ahora sobre el absentismo laboral, en donde no controlamos.
Y terminamos recordando que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha estimado parcialmente el recurso presentado por Comisiones Obreras y UGT contra el decreto de servicios mínimos establecido por el gobierno de Esperanza Aguirre para la huelga general del pasado 29 de septiembre. La sentencia, según informa Europa Press, anula el decreto en aspectos como las actividades judiciales, educativas, sanitarias o de transportes por vulnerar el derecho fundamental de huelga. Llega esta anulación, que no ha sido la única en los últimos tiempos, tal y como vienen denunciando las centrales sindicales 10 meses después de aquella huelga general.
Vamos a buscar ahora la información de las carreteras. DGT, Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Van a encontrarse con algunas dificultades todavía en la M50 y circulación lenta con paradas intermitentes. Nivel amarillo en la zona de Boadilla, el monte sentido A6, sentido carretera de La Coruña. Quedan algunos problemas en la 5, en la carretera de Extremadura, a la altura del Corcón, sentido salida de la capital, en 2 kilómetros. En la 2, en la carretera de Barcelona, también circulación lenta, sentido salida de Madrid, como consecuencia de la avería de un vehículo que se producía a la altura del kilómetro 22. Ya ha sido retirado ese vehículo, pero hay todavía esa retención de 2 o 3 kilómetros en la salida de la capital por la 2, por la carretera de Barcelona. También podrían encontrarse con intensidad circulatoria un poco más elevada en la M40, en la zona de los túneles del Pardo circulando hacia la carretera de Extremadura.
Ahora el tráfico en Madrid, centro de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. En el interior, la circulación más intensa se detecta en la zona de Gran Vía para enlazar con la Plaza de España. También hay un tráfico intenso de entrada por la calle de la Princesa hasta rebasar el cruce de Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera. Y de aquí nos trasladamos a la zona de Rondas, a la parte norte, Raimundo Fernández Villaverde, con lentitud en sentido República Argentina. En la calle 30, el tráfico más lento a la altura del puente de Ventas en sentido sur. Y sobre todo destacamos una incidencia, creemos que puede ser una colisión, aunque no podemos confirmarlo, en el acceso desde M30 Norte a la Avenida América en sentido salida. En esa incorporación de calle 30 a la Avenida América sentido salida se estrecha la calzada y por lo tanto es un punto a evitar en la medida de lo posible.
7:14, a la vuelta vamos a ir ya con esa entrevista con la consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, con el análisis, y para cerrar tendremos teatro de improvisación, para lo que vamos a reclamar su colaboración. Pueden escribirnos a través de Twitter, ser-madrid, o en el teléfono 902-14-60-60, para proponernos temas sobre los que quieren que improvisen el grupo de teatro ImproMadrid, que va a estar hoy con nosotros.
La Ventana, Madrid.
89.6 FM, Cadena Ser. Te hablamos a ti.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
En Cocibank encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibank, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibank, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibank, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
¿Con quién compartirías una buena noticia?
Pues con la gente que me rodea.
¿Y una alegría económica?
Pues con la gente que me rodea.
Claro, y eso mismo pensamos en Arellano Motor. Por eso ofrecemos nuestras mejores ofertas a la gente que nos rodea. Nuestros vecinos de San Sebastián de los Reyes, Algete, San Agustín, El Molar. Si buscas coche nuevo o de ocasión, pídenos presupuesto. Cuidamos de la gente que nos rodea y de su bolsillo con increíbles ofertas. Arellano Motor, salida 19, carretera de Burgos, junto a Plaza Norte.
Este fin de pago yo, nos vamos a la Feria del Marisco de Alcobendas.
Pues va a ser que no, vamos a ir al partido de softball de Sanse.
No discutáis, podemos hacerlo todo, también ir a ver la exposición La Lucidez de la Luz en Monte Carmelo.
¿Qué pasa? ¿Que todos leéis El Nuevo Norte? Yo llevaba 7 años cogiéndolo en el barrio, como es gratuito.
Yo en su página web, nuevonorte.es.
Ser Madrid Norte. Te hablamos a ti. Cadena Ser, pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Good times for a change. See the look I've had can make a good man turn bad. So please, 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 let me, let me, let me, let me get what I want this time. Haven't had a dream in a long time. See, the life I've had can make a good man bad. So, for once in my life, let me get what I want. Lord.
7:18 y sobre esta música vamos a saludar ya a la consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañol. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Elena, y muy buenas tardes a todos los oyentes de la SER.
Bueno, y sobre todo, bienvenida a la SER, a su primera entrevista con nosotros y también por ser la primera persona del nuevo gobierno regional que ha venido a vernos.
Ah, pues es un placer.
Gracias, Regina. Bueno, también está con nosotros nuestro compañero de tribunales del área de Interior y Justicia, Alfonso Gea. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
Bueno, y la primera pregunta para la consejera es, bueno, ¿cómo se encuentra? Se cumplen 20 días desde que accedió a su nuevo cargo, 100 todavía faltan. 20 días, ¿cómo se encuentra?
Hombre, pues yo creo que con la ilusión y la satisfacción de contar con la confianza pues de la presidenta Aguirre, con el compromiso absolutamente adquirido con los ciudadanos de Madrid de prestar un buen servicio a todos ellos. Yo creo en la política como servicio público y por lo tanto me encuentro al servicio total de los ciudadanos. 8 años ya en la Viceconsejería de Familia y Asuntos Sociales y por lo tanto al servicio de un ciudadano, persona con problemas, con dificultades. Hoy, digamos, una consejería como Presidencia y Justicia que lo que tiene que hacer es garantizar pues, la libertad, el bienestar y la seguridad de todos desde un área como la mía, digamos, mucho más institucional a la que estaba acostumbrada, pero con la misma vocación de servicio.
Bueno, y le pregunto también cómo se siente, porque, bueno, es un poco doble protagonista, porque su entrada en el gobierno conllevó la salida del Ejecutivo de uno de los que había sido hombre fuerte de la presidenta Aguirre, la salida de Francisco Granados.
Pues la verdad es que yo, ahí me gusta destacar que he aprendido mucho estos años pues de la presidenta Aguirre, del vicepresidente Ignacio González, y también muchísimo de Francisco Granados. Sé que cuento, que he contado y que voy a seguir contando con su buen criterio, con su consejo, con su apoyo, y la verdad es que sé que es un reto sustituirle, pero estoy dispuesta de hacer el mejor servicio, y sí, insisto además, con su buen consejo y apoyo.
¿Habló con él esos días?
Sí, por supuesto he hablado con él. No tuve la ocasión de saludarle personalmente el día de nuestra toma de posesión. Él tuvo la generosidad de no querer venir ese día, pues probablemente para no quitar el protagonismo que él pensaba que podía quitar a los que se estrenaban ese día en el cargo, pero por supuesto he tenido siempre un contacto muy fluido y sé que voy a seguir contando con su apoyo.
Bueno, vamos ya con su departamento. ¿Qué prioridades? ¿Con qué prioridades llega? ¿Cuál es lo más inmediato que va a llevar a cabo?
Hombre, digamos inmediato, a corto plazo, fijándonos en este momento que estamos iniciando el periodo estival, un compromiso muy fuerte con la seguridad de los madrileños desde el punto de vista de toda la atención de las emergencias, los sistemas de protección ciudadana con los incendios, digamos, que siempre es un riesgo potencial que tenemos en la Comunidad de Madrid, también pues el riesgo, digamos, pues ante los movimientos de vacaciones, etcétera, un acontecimiento también muy concreto que se va a celebrar en Madrid en el mes de agosto, que es la JMJ, que va a suponer pues una presencia de casi 2 millones de personas en nuestra región, en nuestra ciudad, en las próximas semanas, y por lo tanto un compromiso muy muy claro con todos los ciudadanos para garantizar con las administraciones públicas afectadas, fundamentalmente la administración del gobierno y la delegación del gobierno, todo nuestro compromiso para que todas estas circunstancias funcionen muy bien. No me quiero olvidar del resto de las competencias, justicia, función pública, etcétera, pero digamos así a corto plazo un compromiso muy especial con los temas de seguridad.
Bueno, sobre conflictos que tiene abierto en su departamento hay uno ahora mismo, el de los abogados del turno de oficio. están negociando? ¿Cómo van esas negociaciones con el Colegio de Abogados de Madrid? Bueno, ¿se va a llegar a acuerdo?
Yo primero quiero aclarar que nuestro compromiso con el servicio de asistencia jurídica gratuita es total. Quiero decir que quede muy claro que una cosa es lo que es el servicio en sí mismo. Yo ratifico el modelo. Creemos en un servicio de asistencia jurídica gratuita para aquellas personas que no tienen medios, para poder hacerle frente. Y además creemos en el modelo que estamos utilizando, que es contar con la colaboración del Colegio de Abogados y los profesionales del Colegio de Abogados. Lo digo para aclarar bien cuál es la visión de la Comunidad de Madrid al respecto. Otra cosa es que creemos que se puede avanzar muchísimo en la transparencia en la gestión del servicio de justicia gratuita. Debo decir o debo recordar que es justicia gratuita porque significa que la persona que recibe ese beneficio no tiene que sufragar los gastos, pero es un servicio que pagan todos los madrileños y por lo tanto nos debemos a ellos explicar exactamente quién recibe este servicio, en qué condiciones se garantiza que efectivamente lo recibe quien lo tiene que recibir y no otros, y por supuesto establecer un sistema transparente, eficaz y ágil que garantice la sostenibilidad del servicio que prestamos.
Pero ¿cómo se garantiza todo eso que está diciendo si se les debe dinero a estos abogados?
Efectivamente, nosotros pagamos siempre, digamos, a trimestres vencidos y estamos, en este momento llevamos pagado los servicios prestados hasta diciembre del 2010. Es decir, que es un ratio, digamos, en el pago de las prestaciones absolutamente corto, infinitamente mejor de lo que se realiza en otras comunidades autónomas e incluso también mejor que el pago que se realiza en aquellos territorios que se llaman territorio común o territorio del ministerio. Con lo cual, digamos, es efectivamente tenemos que proceder al pago posteriormente a realizar los servicios, pero estamos en esas tareas de negociación con los colegios de abogados, fundamentalmente el de Madrid, y también hemos iniciado las conversaciones con el de Alcalá de Henares, para que nosotros seamos absolutamente transparentes con el servicio que pagamos. Una parte importante de esa transparencia se va a conseguir gracias a la introducción de sistemas informáticos de control y gestión, que ya hemos empezado a hablar con los colegios correspondientes para que nos permitan el control, el seguimiento y la agilidad en el pago.
Bueno, hay otro conflicto latente también en justicia. Cuéntanos, Alfonso.
Bueno, es un conflicto que bien sabe, lo sabe la consejera, porque ya lo tuvo su predecesor en el cargo, ese acuerdo que se llegó con los sindicatos de la Administración Regional de Justicia, que es un conflicto latente, o lo dice Elena, porque bueno, aparece y desaparece como el Guadiana, dependiendo de las reuniones. Hay un dinero que los sindicatos y también los trabajadores han exigido cobrar, que no se les ha abonado, pero sobre todo hay una exigencia, consejera, que a mí me parece bastante importante, y es que los mismos sindicatos solicitan una mayor contratación de personal laboral para reforzar la Administración Regional de Justicia, que hay algunos órganos jurisdiccionales tremendamente saturados, como por ejemplo lo decía ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia con la memoria anual, como es la jurisdicción de lo económico. Yo quería saber cómo ve ese conflicto. Se ha reunido ya con los sindicatos, porque ya dijo Francisco Granados que era imposible poder, con la crisis que hay, abonar esas cantidades, que había que ir aplazándolas porque no había dinero. Yo quería saber cómo está, porque ahora la cuestión está bastante tranquila, ¿no? Pero hace unos meses estuvieron con movilizaciones, ¿no?
Bueno, Alfonso, yo tengo que hacer algunas matizaciones sobre las afirmaciones que has hecho. En primer lugar, la mesa de la justicia a la que te refieres se refiere a un pacto que se había alcanzado en su momento, que se vio truncado, se vio suspendido como consecuencia de la ley nacional, que implicaba un descuento del 5% en aquellas retribuciones correspondientes al funcionariado y por lo tanto también a la Administración de Justicia, y nos hemos visto sometidos a ese cumplimiento de la ley nacional a los efectos, digamos, de esas pagas a la que te podías referir. Sobre el tema, digamos, del personal de la Administración de Justicia, yo debo decir que hemos hecho un incremento notable en todo lo que es la dotación de recursos. Concretamente, en lo que va de año se han incorporado 440 funcionarios en la Administración de Justicia, lo que son tramitadores, y que vamos a seguir incorporando. Me parece que recordar que es unos 185 más a lo largo del año, y mejorando cualificativamente lo que es la preparación de los interinos cuando hay que tirar de ellos. Debo recordar además que hemos sido la única comunidad autónoma que hemos seguido creciendo en planta judicial, digamos, en nuevos órganos judiciales. Concretamente, en este mes de junio hemos procedido a la inauguración de los 30 últimos, es decir, vamos, hemos inaugurado 30 a lo largo del año, los dos últimos en este mes de junio, y que supone un refuerzo importantísimo en estas situaciones, que todos sabemos que es de dificultad, que tenemos en Madrid. Sí que es verdad que el Tribunal Superior de Justicia, ayer el presidente hacía una reflexión sobre la saturación de los juzgados de Madrid, pero yo voy a decir que lo que tenemos es escasez de jueces, precisamente, digamos, la figura del juez, que es lo que tiene que venir provisto por parte de la Administración del Estado. Los jueces, los fiscales y los secretarios judiciales forman parte de la administración, vamos, vienen provistos para la administración del Estado, y desde luego hay una demanda permanente de la Comunidad de Madrid de contar con esos profesionales, que es lo que en definitiva agilizan la tramitación de nuestra gestión.
¿Y qué más le trasladó el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ayer en esa reunión que mantuvieron usted y la presidenta con él?
El presidente del Tribunal Superior de Justicia lo que nos hizo fue la entrega de la memoria correspondiente al ejercicio 2010. El propio presidente del Tribunal Superior de Justicia adelantó ayer algunas de las conclusiones. Es verdad que él ha anunciado una rueda de prensa, creo recordar que para el día 10, en el que va a contar los detalles, pero sí que nos trasladó que se había producido un pequeño aumento de casos o de asuntos nuevos en la justicia de Madrid y que se había incrementado poco, pero se había incrementado un poquito lo que es la productividad desde el punto de vista de las sentencias. Le preocupaba además que había crecido de forma notable todos los temas contenciosos en temas mercantiles, probablemente como consecuencia de los expedientes concursales a los que se ven abocados muchas empresas, y eso le preocupaba, digamos, especialmente, pero en cambio que habían bajado otros temas contenciosos, como por ejemplo los que podían ser ligados a la extranjería. Debo añadir también, como consecuencia de las preguntas que me hacía antes Alfonso, que yo ya he tenido reuniones con todos los sindicatos que forman parte de la mesa de negociación de la Comunidad de Madrid, tanto a los generales como a los que se dedican de forma específica en la administración de justicia. Yo debo decir que hay, pues, una muy buena relación con todos ellos. Creo que las instituciones, tanto por los partidos políticos, los sindicatos, las administraciones, etcétera, estamos, si me permiten la expresión, obligados a colaborar. En los momentos difíciles que corren, siempre en general, pero en estos momentos especial, yo creo que los ciudadanos quieren que las administraciones públicas entiendan, que las diferentes instituciones entiendan, que pongan cada uno lo mejor de lo suyo para que en definitiva sus problemas se resuelvan, y les puedo asegurar que estamos en ello.
Bueno, otro departamento, seguridad. La Comunidad de Madrid forma a los policías locales de los municipios de la región. ¿Considera que se está haciendo una buena formación, que se está consiguiendo una policía cercana al ciudadano?
Yo desde luego creo que se está realizando una excelente formación, no solo una formación en las policías locales, sino también en esa policía local que está financiada directamente por la Comunidad de Madrid, conocida como BESCAM, las Brigadas de Seguridad. Son ya 2.500 profesionales los que la Comunidad de Madrid financia al 100% para reforzar las políticas de seguridad de las policías locales. No hace falta que lo diga solo yo, sino que efectivamente hay una satisfacción por parte de los usuarios de la formación, es decir, en este caso de las policías locales, también de los alcaldes, es decir, de los ayuntamientos que coordinan esas policías locales, y yo creo que en definitiva pues los ciudadanos que han sabido valorar el esfuerzo que en esa materia se han hecho en estos últimos años en nuestra región.
Bueno, y en uno de los asuntos en los que la Comunidad de Madrid está a la cabeza de la lista de comunidades es en la de menores infractores que se consiguen reinsertar.
Así es, ¿no? Nunca ha sido el Partido Popular un absoluto defensor de la ley de responsabilidad del menor, pero sin embargo, en la aplicación, en el poder ejecutivo en la Comunidad de Madrid, se ha situado a la Comunidad de Madrid al frente de la lista de comunidades con mayor número de menores que se reinsertan. Pero vamos, un número importantísimo, cercano al 70, al 80% de los menores que pasan por los centros. Estamos hablando de menores infractores, aunque no la ley no les no y a los abogados, a los jueces tampoco les gusta que lo denominemos así, son los menores que han perpetrado algún tipo de delito, ¿no? Dentro de la ley. Y eso en Madrid, desde luego, está cumpliendo. Me imagino que estará encantada con esas cifras.
O sea, nosotros desde luego creemos profundamente en que hay que hacer un trabajo muy concreto con lo que llamamos menores infractores, aquellos que cometen faltas. Es decir, no les llamamos delitos por aquello de que son menores, entre 14 y 18 años, pero sí que han cometido faltas. Especialmente nos preocupan aquellas faltas, digamos, de carácter grave o muy grave. Creemos mucho en la labor de reeducación, que es a lo que nos dedicamos de forma, digamos, ejemplar en los centros y en la Agencia para la Reinserción del Menor Infractor que tenemos en la Comunidad de Madrid. Incluso llegamos casi a índices del 90% en el que no se produce, digamos, la comisión de una nueva falta o de un delito cuando son mayores. Creemos que hay una parte importantísima de reeducación en la labor que realizamos. Obviamente también no nos podemos olvidar que son niños o son menores y cometen unas faltas pues muy graves, y que también tiene un componente pequeño, pero un componente de sanción.
Bueno, no es de su departamento exactamente, pero hoy la hemos podido escuchar su opinión sobre ese encuentro ayer de la policía con gente del barrio de Lavapiés que querían evitar que se identificara a un inmigrante. Nos ha llamado la atención porque mientras que usted hablaba de una decisión sensata, el secretario general de su partido aquí en Madrid, Francisco Granados, dice que al gobierno se le ha ido la calle de las manos. ¿Qué postura defienden ustedes exactamente en cuanto al 15M?
Yo he hecho esta mañana precisamente unas declaraciones al hilo de la pregunta sobre los incidentes que han ocurrido en Lavapiés, y yo lo que quiero decir es que confío plenamente en las instituciones que le corresponden la gestión de estos asuntos. Es decir, yo creo que la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Madrid, y la administración del Estado, en este caso la delegación del Gobierno, ambas instituciones son instituciones sensatas. Yo estoy convencida que van a saber valorar en cada caso qué decisiones tienen que tomar. Yo tengo que recordar que la ley está para cumplirla. Todos los poderes públicos o todos los que ocupamos cargos públicos hemos prometido jurado respetar la ley y hacerla cumplir, y yo por lo tanto espero que tanto los responsables de la administración local como de la administración del Estado pues sepan cumplir lo que se espera de ellos, y yo por lo tanto tengo confianza en las instituciones.
Bueno, también hemos conocido hoy un informe de Amnistía Internacional que hablaba de la Cañada Real, y la verdad la radiografía que hacía era bastante dura, y sobre todo dura con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento de Madrid. Denuncia que no se están respetando los acuerdos internacionales sobre los derechos de las personas, de la infancia, por la situación en la que están viviendo allí miles de personas. ¿Para cuándo una solución de la Cañada Real?
Vamos a ver, la Cañada Real es un problema complejo. Si fuera un problema simple, ya se habría resuelto hace mucho tiempo. Obviamente estamos implicadas tres tipos de administraciones. No solo el Ayuntamiento de Madrid, sino también Coslada y Rivas se ven afectados, porque son tres municipios en los que se encuentra situada la Cañada Real. Pero las competencias de la Comunidad de Madrid se reducen a las competencias de urbanismo, que son, digamos, las menos complicadas dentro de las dificultades que tiene la solución de la Cañada Real. Hay un problema de seguridad que compete a la delegación del Gobierno, y hay los problemas, digamos, de convivencia de las personas, que es competencia local. Sí que le puedo garantizar que la Comunidad de Madrid está plenamente comprometida con la situación de la Cañada Real. Ya en la Asamblea ha tomado diversas iniciativas para poner en marcha una ley que pudiera resolver los conflictos de la Cañada Real, pero yo debo reconocer que nuestras competencias son competencias en materia de urbanismo. Lo que sí, dispuestos a colaborar para que las tres administraciones afectadas, en definitiva, puedan resolver el problema que hoy a todos nos preocupa, que es un problema gravísimo de convivencia e inseguridad en la Cañada Real.
Pero colaboración, ¿y para cuándo esa solución? Porque colaboración es lo que se lleva escuchando mucho tiempo, pero quizá no llega nunca esa solución.
De lo que se trata es intentar que lleguemos a un acuerdo entre todas las administraciones. En la medida que no se pudiera llegar a un acuerdo entre todas las instituciones, la Comunidad de Madrid tomará las decisiones en materia de urbanismo que le competen, pero en materia de urbanismo.
Bueno, su presidenta, Esperanza Aguirre, también ha dicho en varias ocasiones que debería cambiarse la ley de enjuiciamiento criminal, que debería cambiarse el término imputados. El nuevo proyecto de ley prevé eliminarlo y utilizar el de investigado. ¿Qué le parece ese cambio?
Hombre, yo creo que muchas veces las palabras inducen a error. Probablemente cuando se introdujo el término de imputado en la legislación procesal, pues tenía una connotación de poder facilitar la defensa de la persona que se encontraba en una situación parecida. Pero es verdad que en la opinión pública se ha considerado que la palabra imputado de alguna manera es culpable. Y entonces es posible que tengamos que ayudar entre todos a que las palabras sean exactas, signifiquen lo que quiere significar y no otra cosa.
Bueno, pues Regina Plañol, consejera de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, muchas gracias por estar con nosotras y buenas tardes.
Pues Elena, muchas gracias y un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de la cadena SER.
Gracias.
La Ventana, Madrid. Ya puedes ser parte de un gran banco. Diferente, transparente y participativo. Desde 2.500 euros ya puedes comprar acciones de Banca Cívica. Banca Cívica, es tu dinero y tú decides. Existe a disposición del público un folleto inscrito en la CNMV. Dicho folleto, así como el resumen del mismo, se encuentran a disposición del público en las páginas web de Banca Cívica, de CNMV y a través de las entidades colocadoras.
Este verano, escucha Hora 25, el programa informativo de referencia de la radio española. Comienza a las 8 de la tarde y te informa hasta las 11 de la noche. Hora 25, el resumen más completo de la actualidad del día, con todo el rigor de los servicios informativos de la SER. Cadena SER, número 1 en información.
La Ventana, Madrid.
7:35, vamos ya con el tiempo del análisis y vamos ya a saludar a nuestros tertulianos. Inés Sabanés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Alfonso García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
tardes. Y Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué os ha parecido las palabras de la consejera? Inés.
Bueno, yo es muchos de los debates que se han planteado, pues durante mucho tiempo ya los he escuchado y he sido interlocutora.
¿Y los has peleado?
Y los he peleado, estos debates. Es decir, bueno, dos cuestiones esenciales, por ejemplo, con la justicia gratuita. Es decir, no es una cuestión de que se vaya más atrasado o menos, sino que hay un año de desfase en la Comunidad de Madrid, en el cobro del Colegio de Abogados y de las tareas de los abogados de turno de oficio, porque se fue presupuestando de acuerdo a año tras año, sin tener en cuenta el incremento de necesidades de servicio. Total, pues que nosotros en un momento determinado pedimos, por ejemplo, un presupuesto extraordinario para igualar y para ponerse en condiciones, y por tanto sigue, más allá de la voluntad que se expresa, sigue habiendo un problema real de desfase a la hora de poder asumir los pagos de los abogados de turno de oficio de un año, exactamente. Quiero decir, cuando ella ha planteado que el 2010... Lo que quizás no ha explicado es que ya está consumido el presupuesto del 2011 y por tanto ese desfase se va a seguir, salvo que se arbitre un presupuesto extraordinario, una situación extraordinaria que permita resolver los problemas económicos, ¿no?
O sea, que bajo tu punto de vista es difícil que pueda pagarles a los abogados del turno de oficio.
O sea, ¿no? Lo que está claro es que se está al día en el 2010, pero consumiendo el presupuesto del 2011, porque esta es una situación que viene arrastrada de prácticamente de los años 2007-2006, donde se produce una situación de desfase. Lo explica muy bien el Colegio de Abogados. Lo que yo sí observo es una disposición a resolver el conflicto, y eso pues me parece positivo. Y un único apunte también al tema de la Cañada Real. No es una cuestión de competencias, y la Comunidad de Madrid no es una cuestión que solo tenga competencias en urbanismo, en derechos básicos, en los derechos de la educación, de la sanidad, del bienestar y de garantizar los derechos humanos de niños, niñas o personas que habitan en la Cañada. Es competencia también clara de la Comunidad de Madrid. Es verdad que en correspondencia, en coordinación con otras administraciones, pero ojo, si un niño no está escolarizado, si un niño no está en condiciones de salubridad, si los temas de sanidad no tienen y requieren lo mínimo, es competencia y clarísima de la Comunidad de Madrid, ¿eh? Es decir, esto no es un tema simple de distribución de competencias, sino mucho más complejo.
Alfonso.
Muy buenas. Si me permites, Elena, y si me permiten los oyentes, yo antes de nada quiero decir que he tenido en las diferentes en los diferentes quehaceres profesionales he tenido la oportunidad de entrevistar a Inés Sabanés, pero nunca nos habíamos sentado en una mesa de tertulia. Y antes de nada, pues sí que me gustaría.
Luego al final puedes hacer una entrevista.
Efectivamente.
O pedirle un autógrafo también.
Pero pues casi, porque es lo que quería decir, que antes de nada quería expresar mi admiración a Inés Sabanés como política y como persona. Bien, dicho lo cual, y respecto a la entrevista que ha realizado con la consejera, como asunto formal, en lo que yo también me fijo, aparte del fondo de sus respuestas, a mí lo que me llama mucho la atención es que los políticos o diferentes políticos de esta nueva hornada que llegan a los cargos públicos llevan el argumentario aprendido de tal manera que les resulta muy difícil salirse de ese argumentario y de las frases hechas. Y la consejera pues ha incurrido prácticamente más allá de la mitad de la entrevista en esa utilización de frases hechas y de utilización del argumentario, que probablemente pues deba entenderse como falta de experiencia que la irá adquiriendo a lo largo del tiempo. Dicho también lo cual, a mí me han llamado la atención dos circunstancias, dos respuestas que ha realizado. Una de ellas, cuando se hablaba de Francisco Granados, a mí me gustaría haberla preguntado, siento no haber hecho la interrupción y perdóname, Elena, pero a mí me gustaría saber qué se encontró la consejera en los cajones de la mesa de Francisco Granados, o mejor dicho, qué es lo que no se encontró y le habría gustado encontrar. Bien, pues es un aviso para navegantes, y entiendo que probablemente la consejera habría sido también muy cauta y habría tirado de argumentario para decir que no encontró ningunas gafas ni ningún micrófono extraño. Bien. Añado, y digamos que hago también hilazón con las últimas intervenciones la última intervención que ha realizado Inés Sabanés respecto a Cañada Real. Vamos a ver. Es la consejera de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid no puede ampararse en cuestiones meramente urbanísticas para mantener un en torno un gueto tan escandaloso y tan vergonzoso para la Comunidad de Madrid y para toda España como es el de la Cañada Real. Por mucho que se quieran amparar en cuestiones de competencias urbanísticas, que a mí, bueno, que a la Comunidad de Madrid solamente le competen esas, solamente tiene esas competencias en materia urbanística, me parece que es única y exclusivamente un modo de argumentar o de parapetarse en que hay una falta de voluntad política gravísima para acometer una solución a ese entorno tan degradado y que en definitiva se ha convertido en un gueto para la comunidad y para la ciudad de Madrid. Por mucho que digan que si hay administración del Estado, que si hay administración del Ayuntamiento, que si hay además otros dos ayuntamientos que están involucrados juntamente con la Comunidad de Madrid. Mire usted, aquí lo que denota es una clarísima falta de voluntad política para solucionar ese problema tan grave.
Antonio.
Hombre, sobre la Cañada Real, ojalá fuera todo el problema el que dice Alfonso, ¿no? Y dependiera una cosa tan compleja, tan antigua, en la que se mezclan no solo competencias, sino un montón de problemas, de irresponsabilidades, de hechos consumados, de dificultades materiales, económicas, sociales y políticas. Ojalá todo eso se resolviera porque la consejera tal, el alcalde cual o el presidente autonómico no supieran o no quisieran resolverlo. Me temo, Alfonso, que el problema es mucho más complejo.
¿Falta de voluntad?
No, el tema no es una cuestión de voluntad, es que se mezclan demasiadas cosas, entre otras la imposibilidad material y económica de dar una solución global e inmediata a la realidad social que allí existe. Lo que yo sí que creo es que partiendo de ese reconocimiento de la dificultad y la complejidad que tiene este asunto, deberían derribarse los problemas menores de carácter administrativo, político, electoral o de partido y de competencias para intentar empezar a solucionar este asunto, pero partiendo de la evidencia de que ni tiene una solución rápida ni tiene una solución global inminente.
Pero entre otras cosas, estás dando la razón.
No, pero es que eso no es falta de voluntad, es falta de posibilidad.
Yo te lo resumo en falta de voluntad política. No, entonces como es una serie de argumentos.
No, para remitirnos a la falta de voluntad había que retrotraernos 30 años y preguntarnos por qué se permitió en esas condiciones una cosa de estas características.
Y, ojo, y cuando digo
30 años después, espera, te voy a poner un ejemplo.
Cuando digo falta de voluntad política no me refiero solo a la Comunidad de Madrid.
No, pero si
todas las administraciones involucradas.
Vamos a ver, que aquí hay alcaldes de Izquierda Unida, del PSOE, del PP, y me da la sensación de que no es un problema de voluntad política por su parte, sino de incapacidad material y económica de solventar rápido esto. Podemos pedir que se den pequeños pasos y podemos pedir también que se diseñe un plan global, pero no pidamos lo imposible de que se solvente una cosa que, entre otras cosas, también nace de la responsabilidad personal de muchos ciudadanos que han decidido asentarse ahí obviando todos los peajes y obligaciones que el resto de españoles mortales tenemos. Eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la justicia interior, yo voy a recordar dos cosas obvias. En el ámbito regional, gobierne quien gobierne, la justicia tiene unas competencias también limitadas, que básicamente tienen que ver con la dotación de recursos para que se imparta esa justicia en distintos ámbitos de esta materia. Pero no, por ejemplo, para crear juzgados, no, por ejemplo, para crear fiscalías, no, por ejemplo, para crear delegaciones de audiencias provinciales, que en toda la Comunidad de Madrid hacen falta. Es decir, juzgados de lo laboral, juzgados de lo social, juzgados de lo penal, fiscalías, juzgados de violencia de género. Eso depende de que el Ministerio de Justicia, que sistemáticamente se niega, cree estos órganos y de que la Comunidad de Madrid los dote, por un lado. Y en el caso de Interior, exactamente lo mismo. Las competencias de seguridad ciudadana de las policías locales o de este trasunto muy importante y muy práctico que han sido las BESCAM de Policía Autonómica, también tienen las patas muy cortas. Yo creo que sería muy bueno, por una cuestión estrictamente pedagógica, que le explicáramos a la gente qué es lo que puede hacer cada uno, un alcalde, un consejero, un ministro, para que sepamos a quién pedirle cada cosa. Yo creo que en este campo la Comunidad de Madrid, sobre todo el de seguridad, ha hecho un esfuerzo que yo no sé si se merece los ayuntamientos, pero lo ha hecho. Las BESCAM han sido un enorme acierto, a pesar de que fueron tiroteadas sistemáticamente en su nacimiento, pero creo también que tenemos un problema de seguridad ciudadana que habría que pedir bastantes más explicaciones. Un problema de seguridad ciudadana que, si se percibe en Madrid, no os quiero decir nada en su área metropolitana, porque casi todos los recursos que se ponen en Madrid y que se refuerzan en la capital son a costa de los refuerzos que hacen falta en la Comunidad de Madrid, en las grandes ciudades como Alcalá, Alcorcón, Móstoles, Getafe, a las que se produce un curioso desplazamiento de la violencia que, cuando hay más presión policial, existe en Madrid capital.
Bueno, sí, pero a ver, esto
son
viene
datos,
de muy
¿eh,
atrás,
sí,
igual
sí.
que lo de la cañada.
Desde luego,
decir,
desde luego.
Yo recuerdo perfectamente, porque además estaba en el Congreso de los Diputados cuando se hizo aquel plan famoso de mayor oreja, de policía 2000, de cumplimiento por objetivos y de eliminar problemas de seguridad como inducida, ¿no? Entonces se desplazó una gran parte de la investigación y de cualificación de las policías municipales a la policía de cercanía, cuestión que ya estaban haciendo las policías municipales y cuestión que ya estaban haciendo otros tipos de policías, y si fue así, y además buscando unas rentabilidades y unos objetivos inmediatos, que habría que analizar por qué al final resulta que se han duplicado y se han duplicado policías de proximidad, policías de barrio, policías locales, las BESCAM, mientras que la parte nuclear importante es que una policía especializada de la Policía Nacional, que una policía bien especializada, por lo menos tenga los mínimos o mejores recursos que la delincuencia organizada. Y eso es un elemento que viene de atrás.
No,
que viene
Inés,
de atrás, ¿eh? Viene del año 2000. Yo discutí mucho ese
que
tema
te interrumpa
en el Congreso de los Diputados.
Tienes toda la razón. No solamente ¿no? eso, sino que yo estoy intentando decir es, y voy a poner un ejemplo muy gráfico que todo el mundo entiende. ¿Cuántos policías locales vemos por la noche en Madrid capital y en cualquier gran ciudad? Muchos. Y sin embargo, a esas horas del día, las tareas inherentes a cualquier cuerpo de seguridad tienen mucho más que ver con la prevención de la delincuencia que con la aplicación de las ordenanzas municipales.
Claro.
Es decir,
pero
hace
mira,
falta,
lo primero
hace
que
falta
llevamos
mucha más policía
sí,
nacional
sí,
y a lo mejor haría falta
el discurso
que se concentrara las policías locales en sus responsabilidades típicas.
Pero,
¿no?
pero el discurso inducido de distribución de competencias para que nadie tenga la culpa es un discurso que falsea mucho, mucho, muchísimo la realidad. En todos los años de gobierno de la Comunidad de Madrid no se ha secado la ley de coordinación de policías locales. ¿Qué es lo que tiene que coordinar esto que estás planteando? ¿Dónde actúa la local? ¿Dónde actúa la nacional? ¿Qué hay que reforzar aquí y allí para que los ciudadanos estén seguros y para que la policía local haga una tarea de acompañamiento y de seguimiento de actuación en temas, digamos, más día a día? Lo que no pueden querer ser es todos antidisturbios. Eso es lo que no pueden querer ser todos. Y con material antidisturbios y un lío de competencias, y no pueden querer hacer todos lo que tiene que hacer una policía y las otras no, y se tienen que organizar.
Bueno, pues sobre ese y otros asuntos seguimos debatiendo otro día. Yo os invito ahora, a si queréis continuar con improvisación, que es lo que viene ahora después. Si no, pues os despido aquí. Antonio Naranjo, Inés Abanés, Alfonso García, muchas gracias a los tres.
A
son las 7:49.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Norte, un paso por delante.
Nuevas promociones en el restaurante Rincón La Vega de Levante. Para almuerzos y cenas, menú época con arroz a banda desde 18,50 €. Menú nocturno, aperitivo, bebida, entrante, parrillada de carne o pescado, postre, café y licor, 22 €. Restaurante Rincón La Vega de Levante, Marqués de la Valdavia 107, Alcobendas. Teléfono 91-490-1168, con parking propio gratuito. O visítenos en www.rincónlavegadelevante.com.
Lámparas G, gran centro de iluminación, lo último en diseño italiano y los mejores fabricantes nacionales. En Lámparas G Iluminación tenemos ideas innovadoras para proporcionar elegancia y calidez en su hogar. Sus lámparas tendrán un toque exclusivo. Visítenos en Avenida de los Pirineos 7, en San Sebastián de los Reyes, o consúltenos en el 91-652-2840 o en www.lamparasg.com. En Lámparas G Iluminación, calidad y diseño con la mejor atención personalizada.
La UPOC, Unión de Postales Olvidadas en un Cajón, queremos reclamar nuestro derecho a una jubilación digna y que nos reconozcan el lugar en la historia que realmente ocupamos. Porque dime, ¿quién fue el que se recorrió medio mundo por ti para decir a tus padres que estabas bien? ¿Quién dejó a ese novio pesado que no sabías cómo?
escribí a tus amigos para decirle que te lo estaba pasando
también. Oh, corten, que ya se venía abajo otra vez. Ay, luego se extraña de que le cambien por Twitter.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM, un clásico del verano.
¡Cadena Ser!
Sintonizas el 89.6 FM, Ser Madrid Norte.
Pase lo que pase.
La Ventana, Madrid.
Y 52 minutos, la música, la sintonía de nuestra nueva sección de improvisación, una sección que abrimos hoy y para la que pedimos también su colaboración. Con nosotros van a estar los chicos y chicas de Impromadrid Teatro para contarnos las historias más divertidas que salgan de su cabeza en el momento, porque eso hacen, con unas palabras, con una frase, construyen verdaderas historias de risa. Así que esperamos sus propuestas para estas improvisaciones en el teléfono 902 14 60 60. Y breve presentación de ellos dos. Ignacio López, buenas tardes, preséntanos a Impromadrid y preséntate a ti mismo.
Hola Elena, buenas tardes. Pues nada, yo soy Ignacio López, como tú bien has dicho. Impromadrid Teatro es nuestra compañía de teatro que llevamos pues muchos años haciendo lo que tú bien has explicado, que es inventarnos historias a partir de las cosas que nos dice el público. Ese sería el gran resumen de Impromadrid Teatro.
Ainhoa Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tú misma. Pues soy Ainhoa Bonilla, me dedico a improvisar, entre otras cosas, y nada, y es que no hay mucho más que añadir. Es que para esto lo más importante es el público, lo más importante es la interacción y divertirse y la creatividad, la imaginación, esas cosas.
Bueno, vamos a empezar con el primer reto. Y para el estreno hemos elegido unas declaraciones políticas, eso sí, son un poquito alejadas del tono político habitual.
A ver.
La gaviota reidora, 500 ejemplares de gaviota reidora por las gaviotas reidoras.
Gaviotas reidoras. Que aunque sea de las gaviotas reidoras, ni las gaviotas reidoras...
A ver, gaviotas reidoras, ¿cuántas vamos a poner?
Está de coña, claro, me imagino.
No, era totalmente en serio.
¿Gaviotas reidoras?
Pues, así que adelante con las gaviotas reidoras.
Pues se supone que a partir de gaviotas reidoras, que es lo que nos ha dicho Elena, nosotros nos vamos a inventar una historia. Entonces te vamos a pedir, Elena, también, pues no sé, proponerlo más difícil. ¿Dónde empieza esta historia? A ver a quién se le ocurre. ¿Dónde puede empezar? Dime un lugar, un
¿dónde
sitio.
¿Dónde puede empezar esta
historia? Un espacio
historia.
Que no tenga nada que ver con gaviotas. No,
no pienses en gaviotas reidoras porque te vas a bloquear.
No pienso en gaviotas. ¿En el desierto?
En el desierto, muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias,
tanta
Elena.
Tanta amabilidad, Elena. Recordaremos para siempre tu sugerencia. Y un objeto también.
Venga.
Un objeto.
Sí.
Una botella.
Una botella.
Una botella, gaviotas reidoras y esta historia va a empezar en el desierto. Sí, suficiente.
Suficiente.
Muy bien, pues empezamos.
Metí un mensaje en la botella y lo lancé lo más fuerte que pude. A lo largo del tiempo y de las ondas, la botella llegó a otra orilla. Una orilla que estaba en un desierto.
Ajá. Aquel explorador, el pequeño Mark, cogió esa botella y de repente la abrió. ¿Cuál sería el mensaje que se encontró? Dios mío, cuando veas una gaviota reidora, será tu muerte. En ese preciso instante, una gaviota reidora sobrevolaba el desierto y se acercó hasta él. Y curiosamente lo miró a los ojos y le dijo...
Te quedan 5 minutos de vida.
No, ayúdame, gaviota. No puede ser.
¿Hay algún deseo que quieras cumplir?
Me gustaría morir al menos placenteramente.
Placenteramente. En un desierto. Déjame que piense... ¡Oh! He tenido una buena idea. La arena te va a entrar por las narices y por la boca y por todos los orificios de tu cuerpo y poco a poco irás sintiendo esa calidez de la arena hasta que ya no puedas respirar. ¿No es gracioso?
Oh, sí, qué placentero, gaviota. Y en ese preciso instante, el explorador la cogió del cuello y le rompió el pescuezo. Y dijo, tú te reirás mucho y serás una gaviota, pero yo soy un explorador y me queda mucho camino que recorrer. Y, por supuesto, su vida no acabó ese día.
Bueno, una historia muy muy dura de las gaviotas reidoras. Vamos a ver, que tenemos otro más.
Nosotros tenemos un proyecto para unir la playa de Edenia con el estanque del Retiro. Sí. No aplaudáis, si es que no habéis oído nada todavía. Lo vamos a hacer con un río, con corriente, pero hacia arriba. O sea, que es que esto tiene una complejidad técnica que vamos a dar empleo a millones, a millones.
Bueno, fascinante el panorama político.
Buena improvisación.
Es buena, si lo supiera, escucharíamos las noticias a partir de ahora. Bueno, pues vamos a contar la biografía de una persona cuyo sueño y cuyo objetivo en la vida era unir la playa de Edenia con el estanque del Retiro, ¿verdad, Ignacio?
Me parece muy bien, muy buena idea.
Pero tenemos que saber algo más, porque así nos parece soso, así sin más. Entonces te vamos a pedir que nos digas cinco personajes.
Uy,
o
profesiones,
no personajes concretos, sino profesiones, personajes genéricos. Por ejemplo, una
fontanero.
Exactamente.
Fontanero.
Barrendero. Arquitecto. Pintor y músico.
Toma ya. Pues muy bien, vamos a ver la biografía. ¿Eres tú, Ainhoa?
Como tú quieras.
Venga, eres tú. La biografía de esa persona que quería unir, que era la playa de Edenia con el Retiro.
Eso
sí,
era.
Eso era.
Eso era. Con el estanque del Retiro.
Con el estanque del Retiro. Adelante.
Aún ni siquiera había emitido mi primer lloro al nacer cuando mi padre me miró y me dijo, ¿eres tú? ¿Eres tú? Así fue como heredé su sueño. Unir Edenia, la playa de Edenia con el estanque del Retiro.
¿Has visto a esta niña? Es increíble. ¡Qué forma de llorar! Se parece a las gaviotas reidoras. Es increíble. Si te das cuenta, las lágrimas las lleva exactamente a donde quiere. Va a ser una gran fontanera como su padre. Ven conmigo, Beatriz. Ven conmigo.
Mis primeros años de vida, pues ya lo podéis imaginar, allí entre tuberías y todas esas cosas que manejan los fontaneros, que son un montón de cosas, ¿verdad?
Las cuales ella no sabía nada.
Sabía nada porque era muy pequeña y no sabía los nombres, pero las manejaba muy bien y las manejaba de forma subterránea. Me había dado cuenta que la gente se empeñaba en llevar las aguas por encima del nivel terrestre y yo me había dado cuenta que por el centro, pues dentro de lo que son las capas de la tierra, pues se ahorraba mucho tiempo y mucho espacio. Así que me fui a ver a mi amigo Luis, que era barrendero, que barriese mucho, mucho, mucho hasta que erosionara la tierra y así pudiese yo meter el agua por donde a mí me interesaba.
Sí, Beatriz, mira, los barrenderos tenemos todos un código. Yo llego hasta justo Castilla-La Mancha. Los barrenderos de Castilla-La Mancha llegan justo hasta Murcia. Y allí de Murcia puede ir a Edenia. ¿Dónde está Edenia?
Por allí, sí.
Por allí, ¿no?
Así
que,
por ahí.
Siguiendo el hilo de los barrenderos, podrás tirar tu tubería. Y así fue como Beatriz, poco a poco, fue tirando una tubería tras otra, hasta unir el Retiro con la playa de Edenia.
Y Alicante.
Y el día de la inauguración, un pintor, un músico y un arquitecto abrieron esa placa que decía, por primera vez, madrileños, podréis llegar al mar sin salir de vuestra comunidad.
Pues sí, una de las pocas que ha cumplido su sueño en la vida, la verdad.
Bueno, Ignacio López, Ainhoa Bonilla, Impro Madrid, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Hasta el próximo miércoles. Nosotros nos vamos, nos vemos mañana. Hasta luego.